Bueno, seguimos en la mañana de este jueves aquí en Radio Guareña. Saludamos ya a Santiago Moreno. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días,
Fran. ¿Qué tal la semana, Santiago?
Bien, bien, bien.
¿Cómo han empezado las prenavidades?
Bueno, todavía no han empezado.
Todavía no han empezado.
Lo que no sabemos es lo que atenernos, lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a juntarnos, no ya con los amigos, que no, quiero decir, en cuestión de cenas y comidas y cosas de estas. Pero ni siquiera ya con la familia, que no sabemos muy bien lo que vamos a hacer.
Ya creí que ibas a decir, no sabemos cómo la vamos a terminar.
Y bueno, y cómo vamos a terminar, tampoco lo sabemos. También es cierto que tampoco lo sabemos.
Muy bien.
Intentaremos de hacerlo lo más seguro posible y juntarse con la menos gente posible dentro de lo que es, y bajo la redundancia, sea posible.
Claro, el otro día escuché en la radio, en la televisión, bueno, permiten hasta 10 personas, pero no es obligatorio tener las 10 personas.
No,
o sea, aquí un máximo de 10, pero ahora no hace falta llenar las 10 personas en todas las casas.
No hace falta, no hace falta forzar
eso,
la situación,
lo que
quieres decir, sí, pues es cierto eso. Entonces, bueno, pues ahí andamos con la expectación y que, bueno, la verdad que como, pues deseando de que acaben
ya
las Navidades y que llegue Reyes y que llegue febrero, bueno, y todas estas cosas. Nunca habíamos tenido tanta prisa porque pasara el tiempo, pero
es que
ahora
que llegue el 31 de diciembre ya.
Porque ahora, vamos, ahora estamos deseando de que pase el tiempo, a ver si con el paso del tiempo se curan todas estas todas estas historias.
En fin. Bueno, y si le faltara poco a este 2020, hace unos días, el lunes concretamente, se caía Google también.
Sí, se nos caía Google.
Todo
sorpresa
pasa en este año, ¿eh?
A ver, este año la verdad que es que el 2020 no va a ser de grato recuerdo para nadie, creo yo, en fin. Entonces, pues sí, y es un misterio la caída de Google. Parece ser que no se ponen de acuerdo, o no sabemos, no se sabe, no han dado una explicación.
Eso te voy a decir, digo, ¿dicen o no dicen todo?
Claro, no han dado según los expertos, no han dado una causa justificada para que se caiga Google, pero es cierto lo que estás diciendo. El lunes todo el árbol, se cayó hasta plomo todo el árbol gigantesco que se ha convertido en Alphabet, que Alphabet es la matriz de Google. Mm-hmm. Google es una parte, ¿vale?, de Alphabet, ¿no? Entonces, pues millones y millones de personas, pues nos quedamos sin el buscador, sin YouTube, sin el Google Maps, sin Meet, sin Gmail o con Drive, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema, la verdad, es que, bueno, en principio no duró mucho tiempo, pero quedan las dudas por resolver de que cómo uno de los mayores gigantes de Internet
se cae.
Se puede caer, ¿no?
Eso se le puede aplicar lo de en casa de herrero, cuchillo de palo.
Cuchillo de palo, así es. Yo creo que ha dado una primera versión oficial, pero a falta de más detalles, los expertos analizan como un caso que es único, no había pasado que un gigante de esta naturaleza se cayera todo, no parte, sino se cayera todo.
Claro, porque hay veces que se ha ido, por ejemplo, YouTube, se
sí,
ha perdido,
se parte,
o el correo
ha
estado sin
funcionar,
pero que se caiga todo
a la vez es difícil. Yo, parece ser que no es la, según los expertos, no es la primera vez, de las pocas veces que ha pasado, que ha ocurrido esto. No duró mucho tiempo, duró 45 minutos y, según dicen ellos, Google, o Alphabet, es un problema de cuota de almacenamiento interno, que ha traducido al castellano.
A ver si nos van a echar la culpa a nosotros,
sí,
ahora.
Le hemos subido muchas fotos. Que, bueno, esto significa que si habíamos iniciado sesión en una cuenta de Google para acusar cualquiera de los servicios, no podíamos usarlo, sencillamente. Irónicamente, si intentabas, por ejemplo, acceder a YouTube en el modo incógnito de tu navegador, sí funcionaba. Yo esto no lo he probado, pero parece ser que sí funcionaba.
A mí me pasó y ya lo...
Vamos, al menos más o menos bien.
En casa se abría YouTube, la página de YouTube se abría, pero los vídeos estaban en la pantalla en negro. O sea, lo que es la página en sí de vídeos se abría. Ahora, los vídeos, la pantalla en negro y no se reproducían.
Yo, como hemos estado hablando antes, la verdad que es que sí me sorprendió de que no funcionara el correo. Yo no me di cuenta. La verdad que no sufrí en mi trabajo ningún problema especial, ¿no? Solamente que, bueno, que sí es verdad que entré en mi correo de Gmail y no me funcionaba. Yo pensaba que, efectivamente, no se me ocurrió de que se fuera a caer Google. No, yo pensaba de que, bueno, que no funcionaba el correo.
Uh-huh. Por algo, temporalmente, claro.
En principio pensé de que se había cortado la conexión aquí en el centro cultural, pero bueno, después no me di cuenta de que no, porque otras páginas funcionaban, con lo cual no era ese el problema. Entonces, pues bueno, solamente es eso, un fallo de gestión, parece ser, de que se cayera Google, y que lo que nos da a entender que era por lo que, digamos, estamos hablando de este tema, es la importancia y el problema que se nos puede acarrear cuando, no digo ya que se nos vaya Internet entero, que ya sería, y que no funcione Internet en ningún lado durante mucho tiempo, sino que solamente con que se nos caiga Google. Google es que es una todo lo que hay alrededor de Google es una montaña de servicios, sí, una montaña de acceso a Internet, una montaña de datos que tiene ahí.
Y todos accedemos a Google todos los días.
Y todos accedemos a Google de alguna u otra manera todos los días, porque si no accedemos con el correo Gmail, accedemos con YouTube o accedemos ahora con Meet, que se está, evidentemente, ahora con el tema del teletrabajo.
Sí.
Pues algo que se está utilizando muchísimo para reuniones, para clases, para montones de cosas que se hacen con Meet, o yo que sé, o Drive, que también se suben muchísimas cosas a la nube, se trabaja corporativamente en Drive con documentos, etcétera. Es un problema, y bueno, y parece ser que tampoco, que según lo dicen los expertos, como pues tampoco es un fallo de un hackeo, tampoco es un hackeo, o sea, no puede ser
que alguien le diera algún botón que no debía.
Pues posiblemente, a lo mejor seguramente sea eso, ¿no? De que alguien le diera un botón donde no debería dar al botón y se lo ha cargado temporalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, los fallos ocurren y pasan y ya está. Y solo cuando nos afecta es cuando nos damos cuenta de estas cosas, pero parece ser que todo este tipo de problemas pasan de vez en cuando. No en Google precisamente, pero sí en otros sistemas, en otros servidores, en otras plataformas.
Pues se ha caído Instagram, se ha caído Twitter, se ha caído Facebook también en alguna ocasión, pero claro, es lo que decíamos antes, se va una parte, no todo.
Sí, de hecho en agosto hubo un problema con de videollamada y los archivos adjuntos de Gmail que duró 7 horas, pero de Gmail
solo de Gmail,
la videollamada, ¿no? ¿Vale? Pero solo fue Gmail.
Bueno.
Entonces no fue comentado, por ejemplo, ¿verdad? Lo que cuando nos afecta, pues cuando tenemos los problemas, ¿no? Y bueno, y Google tiene los mejores equipos y los mejores expertos, nadie está libre de fallos. Y lo que pasa es que tenemos una dependencia con la inmediatez absoluta y no estamos acostumbrados a quedarnos ni 20 minutos siquiera con nuestro servicio de Internet. Entonces, pues bueno.
Y ahora nos enteramos antes, porque a la mínima que falla algo, ya está en las redes sociales, en este caso Twitter, que al minuto de los primeros minutos del fallo ya lo estaba lanzando.
Lo estaba lanzando, además.
Ahora nos enteramos inmediatamente.
Con una cantidad de memes y de comentarios, que son algunos que he visto por ahí, que son muy muy graciosos, muy ilustrativos de lo que pasa. La verdad es que la imaginación de la gente no tiene límites, pero bueno, esta es la historia y la importancia, la cosa que pasó muy poco, porque la verdad es que tampoco era, bien, a quien le ocurriera el problema y estuviera pues dando una charla, asistiendo a una clase con el Meet, por ejemplo, pues la verdad es que sí, estuviera haciendo una presentación, pues la verdad es que le fastidió bastante.
Le perdió la mañana entera,
pues
casi.
Entonces, pues eso es, pero bueno, es esto. Es la importancia que tenemos y la dependencia que estamos teniendo ya de Internet en general y de Google en este caso en particular, porque se convierten estas empresas en monopolios tan grandísimos que si nos fallan, pues la verdad que es que tenemos un problema.
En fin, bueno, pues solucionada ya esa caída de Google, que duró un ratito durante la mañana del lunes. Hablamos ahora de del Jobs 2030. A ver qué es esto, Santiago.
Sí, es un proyecto, el Jobs 2030, que es una iniciativa que analiza el futuro del trabajo ante la repercusión del COVID-19. El COVID-19, queramos que no, al final terminamos hablando de él de alguna u otra manera. Y los principales desafíos en transformación digital que están potenciando un desarrollo de empleo justo e inclusivo. Y según el Fondo Económico Social, perdón, según el Fondo Económico Mundial, en 2022, en torno al 54% de las personas trabajadoras requerirán de nuevas capacidades o mejorar sus calificaciones. Y por su parte, pues la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico afirma que el 14% de los empleos actuales podrían desaparecer pues como resultado de la automatización en los próximos 15 o 20 años, mientras que el 32% podría cambiar radicalmente. Y por ello, pues bueno, pues el proyecto 2030 se centrará en definir una hoja de ruta, iniciativas alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, para promover los mecanismos necesarios para construir un futuro de trabajo sostenible enfocado en tres dimensiones estratégicas: la formación y el talento, el impacto de la tecnología en procesos de recursos humanos y la transición justa para las personas. Es un proyecto para que la gente pues nos identifiquemos con este tipo de cambio en el trabajo y que adquiramos las suficientes competencias para poder desarrollar un trabajo teniendo en cuenta las tecnologías de la información y la comunicación. Y venimos también aquí con otra, ya enlazamos con la siguiente parte, de que es estas competencias que nosotros podamos adquirir efectivamente de conocimientos en las TIC, pero también teniendo en cuenta otro tipo de competencias que son son las soft skills.
¿Qué son las soft skills?
Las soft skills son
es
una palabreja, la verdad, que al final bueno tiene que ver con las capacidades que tiene una persona para poder desarrollar un trabajo. Serían las capacidades blandas, ¿vale? Las habilidades blandas. Están las hard skills, que son las habilidades duras, y son, bueno, lo que las hard skills serían lo que nosotros hemos aprendido para desarrollar un trabajo, la parte técnica, uh-huh. La parte de lo que hemos aprendido en la universidad, de lo que hemos aprendido en nuestro colegio, lo que hemos aprendido en nuestro curso que hayamos hecho para desarrollar una profesión, ¿vale? Nuestras capacidades para hacerlas. Pero lo que buscan las empresas también, están buscando cada vez más a la hora de promocionar o seleccionar un trabajo para un puesto de trabajo o de gestión. No solamente son las hard skills, sino las habilidades blandas, las soft skills, ¿vale? Que requieren que el profesional desarrolle una serie de actitudes, como por ejemplo las habilidades de comunicación, la capacidad del profesional para adquirir, procesar y desarrollar información, capacidad de toma de decisiones y resolución de conflictos, trabajo en equipo, gestión del tiempo, habilidades de planificación, organización y priorización del trabajo y la capacidad de negociación. Cada una de estas habilidades van de la mano como otras, como la gestión del estrés, la motivación, la gestión del cambio, la capacidad de delegación y la habilidad de interacción personal y con el público. Quiero decir, con estas soft skills cada vez se usan más en las entrevistas de trabajo, aunque evidentemente el trabajador, el que va a buscar el empleo, las tiene de por sí. Quiero decir, esto es cómo somos nosotros, cómo somos capaces nosotros de llegar a un puesto de trabajo que nosotros conocemos perfectamente la mecánica de cómo se hace, pues por ejemplo en un puesto de administrativo, pues sabemos manejar perfectamente ofimática, sabemos manejar perfectamente el correo electrónico y en fin todas las herramientas que nos da el puesto de trabajo para poder desarrollarlo bien, pero cómo nos comunicamos con los demás, qué potencial tenemos para desarrollar conflictos, para poder quitarnos el estrés, para poder, como hemos dicho aquí...
Pues sí, bueno, que no solo es lo práctico, también...
No solo es lo práctico, lo que somos capaces de hacer, cómo nos comunicamos, qué hacemos nosotros, ¿vale? Entonces, eso está muy valorado ahora por los buscadores de empleo, ¿no? Por los reclutadores de empleo, para buscar personas que, aparte de conocer la parte técnica, sean capaces de tener estas habilidades, ¿no? Uh-huh. Habilidades de comunicación, de para escribir y procesar y desarrollar información, en fin, etcétera, etcétera. Estas cosas son muy importantes, de que nosotros nos demos cuenta cuando vayamos a buscar un puesto de trabajo que tenemos que tener una habilidad especial para desarrollarlas, porque si no, el empleador pues nos las va a encontrar y nos va a decir que, bueno, tenemos los conocimientos, pero no la actitud, que es de lo que es la actitud y las ganas, ¿vale?
Sobre todo eso, ¿no? Las ganas, porque si estás apático del todo, nada, claro, no te sirve.
Pues sí, puedes tener muchos conocimientos y en tu currículum puede tener toda la valoración técnica que queramos, pero después lo que busca la gente, o lo que busca la gente, las empresas, es el talento también, que seas capaz de hacer algo más allá de lo que pones ahí en tu currículum, ¿no?
En fin, bueno, pues de eso ya hemos conocido una palabra en Genova, la de soft skills.
Soft skills
no la conocíamos.
Hard skills, son las habilidades blandas y las habilidades duras.
Muy bien. Bueno, Santiago, dejamos la puerta abierta a resumir el año dentro de la semana que viene,
sí,
o antes,
sí,
de cerrar,
sí, sí, ya,
el año.
Por supuesto que sí, que lo dejamos, vale.
El resumen de eso, el uso de las tecnologías también en el, durante el COVID, ¿no? Yo creo que por
sí,
ahí
va, no, por ahí todo, tendrán, ¿no?, que ir, por ahí tendrán las cosas. ¿Cómo nos ha influido, cómo el COVID ha influido en el desarrollo de nuevas habilidades, de nuevas competencias, y que al final la gente nos hemos puesto las pilas para poder aprender a manejar unas herramientas que a lo mejor las hubiéramos manejado a lo largo del tiempo, pero que lo hemos hecho, sí, en nada de tiempo? De bueno, hecho, pues, hay estudios sobre este tema.
Es una de las partes positivas del todo, del COVID, ¿eh?
Sí, esto, bueno, pero
adaptarse a esta tecnología que, sí, y yo me acuerdo en este caso de los profesores que se han tenido que poner sí o sí, sí, porque no les ha quedado más remedio, ¿no?
Por ejemplo, pero ese es un colectivo muy importante, y no solamente los profesores, sino las madres y los
todo,
padres,
sí, sí, todo lo que lleva aparejado,
que han tenido,
sí, sí,
que hacer esas cosas, pero bueno,
pues en fin,
intentaremos, pues, hablar de eso, sí.
Resumiremos el año este 2020, que afortunadamente ya le queda muy poquito tiempo, a ver si...
No tener unos ganas de comer turrón siquiera.
Yo de las uvas, este año de las uvas. Eso quiere decir que ya estaríamos en la noche vieja.
Sí.
Santiago Moreno, de todas formas, felices fiestas.
Igualmente.
Un abrazo,
igualmente,
y hasta pronto.
Muy bien.
Subimos pronto el
Muchas
año.
Gracias. Hasta luego.